Cabe imaginar la siguiente escena. Pensemos que se adquiere el vehículo más veloz y avanzado del mundo. Un monoplaza de Fórmula 1 con tecnología de punta, aerodinámica perfecta y un motor diseñado, vamos, para romper todos los récords.
Ajá, una verdadera obra de ingeniería.
Exactamente. Pero en lugar de dárselo a un piloto profesional, pues se le entregan las llaves a alguien que toda su vida ha sido un excelente ciclista.
Oh, wow, un ciclista.
Sí, un ciclista. Alguien que jamás, o sea, nunca en su vida, ha pisado el acelerador de un motor a combustión. Y a ver, el ciclista puede leer el manual de instrucciones, claro.
Sí, sí, se puede aprender la teoría.
Exacto. Puede memorizar para qué sirve cada botón en ese volante complicadísimo e incluso puede entender perfectamente la teoría de la fuerza centrífica. Pero en el instante en que se suba y pise el acelerador, bueno, el desastre es inminente.
Totalmente inminente. Le faltan los reflejos, ¿no?
Claro, le faltan los reflejos, la memoria muscular, la mentalidad para procesar información a 300 kilómetros por hora. Y esta imagen, por muy extrema que parezca, ilustra exactamente lo que está ocurriendo hoy en el mundo corporativo con la adopción masiva de la inteligencia artificial.
Es una analogía durísima, pero fíjate que las cifras la respaldan de una manera que resulta casi, casi alarmante.
¿A qué grado?
Bueno, según los datos recopilados por Korn Ferry, existe una disonancia brutal en las altas esferas corporativas. O sea, cuando se le pregunta directamente a los líderes empresariales, el 80% afirma comprender la inteligencia artificial y dice sentirse preparado para el futuro.
¿80%? Suena a que todos están muy confiados.
Suena genial, claro. Sin embargo, cuando se consulta a los directores de talento humano, es decir, a las personas encargadas de evaluar objetivamente las capacidades operativas y de liderazgo de esos mismos ejecutivos, pues la realidad se desploma.
Me imagino que el número no es tan alentador.
Para nada. Apenas un 11% cree que sus líderes están genuinamente preparados para dirigir esta transformación.
¿Un 11%?
Así es. Es una brecha monumental entre, digamos, comprar la herramienta y tener la mentalidad humana necesaria para conducirla.
Bien, vamos a desempacar todo esto, porque el objetivo de esta inmersión profunda es decodificar qué significa realmente liderar en esta nueva era.
Y yendo mucho más allá del simple uso de un software de moda, claro.
Totalmente. Y para lograrlo, nos vamos a sumergir en los documentos compilados por Gilbert Dobert sobre un paradigma bastante fascinante, llamado el líder biodigital.
Un concepto clave hoy en día.
Sí. Y la tesis central de esta investigación es rompedora. Sostiene que el verdadero reto de nuestra época no es dominar la tecnología, ni aprender a programar redes neuronales, ni instalar el sistema más costoso del mercado.
Porque la máquina ya hace eso, ¿no?
Exacto. El reto monumental, el verdadero desafío, es evolucionar la capacidad humana para poder ir, o al menos intentar ir, a la misma velocidad que las máquinas que hemos creado.
Y de hecho, el fracaso al intentar igualar esa velocidad es lo que Thomas Davenport y Nitin Mittal definen como la trampa del activismo tecnológico.
Activismo tecnológico. Suena a moverse mucho sin llegar a ningún lado.
Tal cual. Es que, en un intento desesperado por no quedarse atrás, las empresas caen en una especie de, digamos, pánico corporativo.
Oh, claro. Ven que la competencia está implementando algoritmos y entran en crisis.
Exactamente. El comité de dirección exige innovación inmediata. Entonces, ¿qué hacen? Pues se compran cientos de licencias de software, se despliega un chatbot de servicio al cliente literal de la noche a la mañana, se instalan herramientas predictivas en ventas.
Un caos total.
Sí, hay una actividad frenética. De repente, todos los departamentos están experimentando y todos los empleados están supuestamente haciendo cosas con inteligencia artificial.
Haciendo cosas, entre comillas. Pero claro, 3 meses después, resulta que nadie se comunica con nadie, los procesos internos son más lentos que antes y, lo más crítico, los márgenes de ganancia no se han movido ni un milímetro.
Ni un milímetro, exacto.
Y es que ese activismo tecnológico crea la ilusión de progreso mediante el movimiento perpetuo, cuando en realidad lo único que se está logrando es inyectar ruido en el sistema. Se gasta una fortuna en tecnología, pero se ignora por completo la infraestructura de los procesos y la dirección humana que debería sostenerla.
Y es aquí donde la perspectiva de Ronald Heifetz, desde la Universidad de Harvard, aporta una claridad vital para entender este problema. Él categoriza este tipo de situaciones no como problemas técnicos, sino como desafíos adaptativos.
Esa distinción me parece fundamental.
Lo es. Es fundamental para entender por qué tantas empresas se estancan. O sea, un problema técnico puede ser increíblemente complejo, sí, pero tiene una solución conocida.
Claro, como cuando se cae un servidor.
Exacto. Si el servidor principal de una multinacional sufre una caída, pues existe un protocolo, hay un manual y un grupo de ingenieros que saben exactamente qué cables conectar para que el sistema vuelva a estar en línea.
Tienen el mapa para salir del problema.
Ajá, pero un desafío adaptativo significa que la naturaleza misma del problema es difusa. No hay un manual previo que explique, por ejemplo, cómo redefinir el modelo de negocio de una empresa tradicional frente a un competidor que ahora está impulsado enteramente por inteligencia artificial generativa.
Es que nadie ha escrito ese manual todavía.
Exacto, no existe. Entonces, superar un desafío adaptativo requiere que la organización entera modifique sus creencias, modifique sus tolerancias al riesgo y, sobre todo, sus metodologías de trabajo diario.
Lo cual demanda, inevitablemente, un líder capaz de navegar en medio de la neblina. Porque ya no se trata de pararse en una tarima y dar la orden de innovar, así en abstracto.
No, eso ya no sirve.
Se trata de guiar a cientos o a miles de personas hacia un territorio donde, francamente, ni siquiera los propios directivos saben con exactitud cómo luce el destino final.
Lo fascinante aquí es cómo esta necesidad de navegar la neblina se conecta directamente con la teoría del psicólogo Carl Weick sobre el sense-making, o bueno, lo que podríamos traducir como la construcción de sentido.
Construcción de sentido. A ver, profundicemos en eso.
Pues en tiempos de disrupción masiva, los mapas tradicionales, esos que usábamos para tomar decisiones, caducan de un día para otro.
Se vuelven inútiles.
Completamente. Entonces la organización entra en lo que Weick describe como un colapso de las estructuras de significado. Nadie sabe qué significa hacer bien su trabajo de repente.
Y me imagino que con la avalancha de datos de la era algorítmica, esto empeora.
Empeora muchísimo. Y ahí es donde la función vital del líder sufre una mutación. Su trabajo principal, en ese momento, ya no es proporcionar respuestas técnicas, ni añadir más herramientas para ver qué funciona. Su trabajo real es reducir el ruido ambiental.
¿Reducir el ruido? O sea, llevando ese concepto a un terreno práctico, pensemos en una crisis logística grave. Digamos, supongamos que una cadena de suministro global se rompe debido a un evento completamente imprevisto.
Un escenario muy realista hoy en día.
Claro. Entonces, el sistema de inteligencia artificial de la empresa procesa millones de variables instantáneamente, ¿no? Y arroja, no sé, 50 rutas alternativas, cada una con distintos niveles de riesgo, distintos costos y tiempos de entrega.
Ajá, demasiada información.
Exacto. El activismo tecnológico, en este caso, sería intentar analizar las 50 rutas simultáneamente, lo cual genera una parálisis por análisis tremenda.
Sí, te quedas congelado.
Pero el sense-making, la construcción de sentido, ocurre cuando el líder da un paso al frente y dice, a ver, nuestra prioridad innegociable en este trimestre es mantener abastecidos a los 3 clientes que representan el 80% de nuestra facturación.
¡Qué buen ejemplo!
Filtren todo lo demás y operativicen la ruta que garantice ese único objetivo. Y ya está. Eso es reducir el ruido. Es la inyección de dirección humana frente al caos algorítmico.
Y la falta de esa dirección es devastadora. O sea, cuando los flujos de trabajo se están reescribiendo en tiempo real y la tecnología cambia literalmente semana a semana, la falta de una definición clara desde el liderazgo no provoca necesariamente una rebelión abierta en la empresa.
¿Qué provoca entonces?
Provoca confusión. La gente simplemente se queda paralizada en sus escritorios esperando instrucciones que nunca llegan.
Claro, el peor escenario.
Y esa confusión interna destruye cualquier intento de transformación mucho antes de que la competencia tenga siquiera la oportunidad de atacarte.
Pero a ver, un momento. Espera. Entonces la solución fundamental a una disrupción tecnológica masiva, a la llegada de las redes neuronales y los algoritmos más sofisticados de la historia humana, ¿es en el fondo pura psicología?
Suena irónico, ¿verdad?
Sí, o sea, el antídoto contra el caos de las máquinas es entender cómo funciona y cómo se estructura la mente humana frente a la incertidumbre.
Es que hay que entender algo clave. La máquina automatiza lo transaccional, procesa el volumen y calcula las probabilidades, sí. Pero a medida que la tecnología absorbe todas esas tareas operativas y mecánicas, el lado biológico de la ecuación cobra más peso.
O sea, lo que no se puede programar.
Exacto. La capacidad humana para gestionar la ansiedad, para proporcionar un propósito claro y construir cohesión en un equipo que está lógicamente asustado por el cambio. Ese se vuelve el diferenciador más crítico.
Tiene mucho sentido.
Las organizaciones que fracasan hoy no lo hacen porque su tecnología sea lenta o defectuosa. Fracasan porque sus líderes son incapaces de inyectar certidumbre psicológica en momentos de altísima volatilidad.
Claro.
Y por eso es que los documentos de Aubert insisten tanto en que evolucionar hacia un líder biodigital no es opcional, es supervivencia.
Y esa evolución biológica lleva directamente a la siguiente pregunta estructural que cabe plantearse. O sea, si se requiere esta mentalidad adaptativa, cabe preguntarse cómo se integra materialmente la inteligencia artificial en el cerebro operativo de este nuevo estilo de líder.
Es el gran paso a la ejecución.
Porque una cosa es el diagnóstico psicológico, sentarnos a hablar del miedo y la incertidumbre, y otra muy distinta es entender la mecánica diaria de esta simbiosis en la oficina.
Totalmente.
Y los análisis advierten repetidamente sobre un error súper común, que es tratar a la tecnología como un simple aditamento, como un parche, o sea, reducir una herramienta de inteligencia generativa a una máquina glorificada para redactar correos electrónicos un poco más rápido o resumir PDFs.
Es un desperdicio monumental de sus verdaderas capacidades.
¿Lo es?
El salto cualitativo ocurre realmente cuando se deja de ver a la inteligencia artificial como, digamos, un procesador de textos avanzado y se le empieza a tratar como un socio de pensamiento, un verdadero thought partner.
¿Un socio de pensamiento? Eso cambia la perspectiva.
La cambia por completo. Y para desglosar cómo funciona esto en la mente de un líder, resulta muy útil mirar la investigación de Daniel Kahneman.
Ah, el premio Nobel.
Sí, él desmitificó la intuición humana. O sea, demostró que la intuición no es un sexto sentido mágico o algo esotérico, sino una capacidad real del cerebro para reconocer patrones ocultos basándose en años de experiencia almacenada. Y el cerebro procesa esa información a una velocidad casi imperceptible.
Claro, como cuando un líder experimentado entra a una reunión de negocios y de repente siente, entre comillas, que el acuerdo comercial va a salir mal. ¿No es magia?
No, para nada. Es porque su cerebro detectó, no sé, microseñales en el lenguaje corporal o en la estructura del contrato que ya había visto en fracasos anteriores.
Exacto. Pero el problema, y esto es clave, es que la mente humana tiene un límite estricto biológico en la cantidad de variables y patrones que puede almacenar y procesar al mismo tiempo.
Y es justo en esa limitación biológica, en ese tope humano, donde la máquina entra a jugar para amplificar la capacidad.
¿Cómo funciona esa amplificación en la práctica?
Pues el investigador David de Kremer tiene una forma muy ilustrativa de explicarlo. Él propone que la inteligencia artificial debe actuar como un espejo frente al líder.
¿Un espejo?
Sí, pero un espejo implacable que audita la estrategia y desafía los puntos ciegos. Digamos que un líder puede tener la intuición de que expandirse a un nuevo mercado es la decisión correcta. Lo siente en el estómago.
Ok.
Al usar la IA como este socio de pensamiento, el líder le pide al algoritmo que simule, por ejemplo, las respuestas de tres competidores clave bajo diferentes escenarios de inflación o incluso disrupciones logísticas.
O sea, pone a prueba su intuición.
Exactamente. La máquina, por supuesto, no toma la decisión final de expandirse o no, pero procesa variables macroeconómicas masivas en cuestión de segundos, revelando sesgos cognitivos o riesgos ocultos que la intuición humana por sí sola jamás habría detectado.
Aquí es donde se pone realmente interesante. Es como tener a un copiloto hiperracional sentado a tu lado en la cabina de un avión.
¡Qué buena imagen!
Un copiloto que puede leer e interconectar los datos de un millón de radares, satélites meteorológicos, reportes de tráfico aéreo, todo en una fracción de segundo.
Información que a un humano le tomaría años leer.
Exacto. Y este copiloto artificial te dice, mira, con base en la densidad del tráfico, el desgaste de los neumáticos y los patrones climáticos, existe un 98% de probabilidad de que tomar la ruta secundaria reduzca el tiempo de viaje y minimice el consumo de combustible.
Una recomendación matemáticamente impecable.
Impecable y sustentada en más datos de los que alguien podría procesar en una vida entera. Pero, y este es el punto de inflexión de todo este análisis, las manos que sostienen el volante siguen siendo de carne y hueso.
Siempre.
El humano es el que debe decidir si esa ruta alternativa entra en conflicto con las regulaciones locales, por ejemplo, o si pone en riesgo la seguridad de la carga por pasar por una zona inestable, o si simplemente se alinea con los valores de la compañía. Porque al final del día, si el vehículo se estrella, pues no puedes despedir a un algoritmo.
No, no puedes. Y ese es precisamente el núcleo de la gobernanza corporativa en la era biodigital. Hablamos de la intransferibilidad de la rendición de cuentas.
Una palabra difícil, pero necesaria.
Sí, la rendición de cuentas. Y fíjate que pensadores como Michael Usam y Peter Drucker, aunque vienen de distintas épocas del management, convergen en un pilar que es inquebrantable. A medida que las decisiones se vuelven más complejas y están más apoyadas por máquinas, el peso del impacto, tanto humano como financiero, recae de manera más fuerte sobre los hombros del líder.
La responsabilidad no se delega a la máquina.
¡Jamás! Imagina que una empresa despliega un algoritmo en su departamento de recursos humanos para, digamos, agilizar contrataciones.
Ajá, algo muy común hoy.
Muy común. Y resulta que el sistema, sin que nadie se dé cuenta al principio, fue alimentado con datos históricos que descartan sistemáticamente a perfiles de ciertos códigos postales.
Uy, generando un escándalo de discriminación tremendo.
¡Tremendo! El daño es muy real. Se pierden talentos, la reputación de la marca se desploma y obviamente se enfrentan demandas millonarias. En esa sala del tribunal o ante una junta directiva furiosa, nadie, absolutamente nadie, va a aceptar como excusa que la culpa fue de un fragmento de código defectuoso.
Claro, porque el código no tiene cuentas bancarias para pagar multas, ¿verdad? Ni tiene una carrera profesional que arruinar, ni una reputación pública que proteger.
Para el criterio humano.
Elevar el criterio. Me gusta eso.
Es que las personas dentro de una organización, los accionistas, los clientes, no buscan la frialdad de una directriz generada probabilísticamente. Lo que buscan es dirección con propósito.
Sí.
Un algoritmo no puede sentir empatía tras tener que ejecutar un despido masivo. No puede inspirar a un equipo que lleva semanas trabajando hasta la madrugada para sacar un proyecto. Ni puede construir un puente de confianza genuina con un cliente que está insatisfecho.
Por supuesto que no.
El impacto final de cualquier estrategia, por muy optimizada matemáticamente que esté en el papel, requiere el juicio de un líder que entienda las ramificaciones humanas.
Y entender esta relación tan íntima entre el copiloto artificial y la responsabilidad indelegable del humano resuelve el dilema, digamos, a nivel individual. Pero la realidad de las grandes corporaciones es que no están formadas por un solo líder, sino por cientos o miles de personas.
Sí, la escala lo complica todo.
Entonces surge la pregunta, ¿cómo se toma esta filosofía de intuición aumentada y se inyecta en el ADN de una organización entera, pero sin causar una parálisis masiva? Porque la teoría es súper elegante, pero la ejecución de esto suele ser un campo minado.
Un campo minado absoluto. Y para estructurar este puente entre la teoría y la práctica corporativa diaria, los documentos sobre el líder biodigital integran dimensiones muy, muy específicas que están basadas en distintas escuelas de pensamiento.
¿Y cuáles son esas dimensiones en el famoso modelo GDH?
Pues el orden de esas dimensiones es súper revelador, porque no empiezan hablando de procesadores, ni de servidores o bases de datos, sino del estado interno del propio líder.
Del individuo primero.
Así es. Todo comienza con la conciencia y la autogestión, apoyándose fuertemente en los famosos estudios sobre inteligencia emocional de Daniel Goleman.
Ah, claro, Goleman.
La premisa aquí es implacable. Si quien dirige un equipo está consumido por la ansiedad ante la incertidumbre tecnológica, o sea, si teme íntimamente que su propia experiencia se vuelva obsoleta frente al software,
que es un miedo muy real.
Muy real. Si tiene ese miedo, esa inseguridad se va a filtrar en cada correo que mande, en cada reunión que tenga y en cada decisión que tome.
Es contagioso.
Exacto. Es biológicamente imposible contener el miedo a los despidos en una plantilla de empleados si el líder mismo no tiene las herramientas psicológicas básicas para autogestionar su propio vértigo frente al cambio.
Es como la regla de las máscaras de oxígeno en los aviones, ¿no? Hay que ponérsela uno mismo antes de intentar ayudar al pasajero de al lado.
Tal cual. Y una vez que el directivo alcanza esa estabilidad emocional, se desbloquea la segunda fase del modelo.
¿Qué sería?
Que es la aplicación de esa intuición veloz de la que hablaba Kahneman.
Solo cuando el líder está centrado, puede leer entre líneas, puede captar las señales débiles del mercado y, lo más importante, formular las preguntas correctas.
Y me imagino que solo entonces, con las preguntas correctas ya formuladas en la mano, se introduce la tercera dimensión, que es la inteligencia artificial como un motor de amplificación y simulación masiva.
Exactamente. Ahí entra la máquina. Y la culminación de todo este proceso es la cuarta dimensión, la integración estratégica, un concepto que está fundamentado en la visión sistémica de Peter Senge.
Ok, visión sistémica. ¿Cómo se ve eso en la práctica?
Pues de nada sirve, por ejemplo, que el departamento de marketing logre predecir tendencias de consumo con una precisión del 99% usando aprendizaje automático, si la cadena de suministro de la empresa no tiene la capacidad operativa para entregar esos productos a tiempo.
Claro, el sistema falla como un todo.
O si los valores éticos de la empresa dictan que no se debe entrar en ese nicho de mercado específico. La integración sistémica significa que la tecnología, la intuición humana y el propósito central de la compañía deben avanzar en perfecta sincronía.
Y hay firmas consultoras globales como McKinsey & Company que respaldan esto con datos duros. Ellos demuestran en sus estudios que el retorno de inversión real, las ganancias que de verdad transforman industrias, rara vez provienen de instalar una herramienta aislada para hacer un proceso interno un poco más rápido.
Sí, eso es solo optimización básica.
Exacto. Los verdaderos saltos ocurren cuando las empresas tienen el valor de rediseñar sus modelos operativos de extremo a extremo, cuestionando cada paso del viaje de su producto o servicio.
Pero claro, rediseñar una compañía entera de la noche a la mañana suena a una receta perfecta para el caos.
Es un suicidio corporativo intentar hacerlo todo al mismo tiempo. Y por eso, expertos como David Rogers sugieren que el mecanismo de entrada deben ser las victorias tempranas, o los llamados quick wins.
Súper importantes los quick wins.
Es que, en lugar de intentar revolucionar todo el sistema central de golpe, la estrategia es identificar un punto de fricción muy específico, ya sea en la experiencia del cliente o en la operativa diaria de los empleados.
Un problema concreto.
Sí. Se aplica la nueva dinámica biodigital en ese nicho en particular, se genera un resultado tangible en pocas semanas, y ese pequeño triunfo actúa como una prueba de concepto para construir confianza y reducir el escepticismo en el resto de la empresa.
Y si conectamos esto con el panorama general, surge un desafío cultural inmenso. ¿Por qué? A ver, lograr esos rediseños y alcanzar esas victorias tempranas exige una velocidad de iteración altísima.
Hay que moverse rápido.
Muy rápido. Las empresas tienen que experimentar, y la cruda realidad es que la mayoría de esos experimentos van a fallar al principio.
Es parte del proceso de innovación.
Pero para que esa agilidad no destruya por completo la moral de la empresa, es indispensable integrar el concepto de seguridad psicológica, desarrollado por Amy Edmondson.
¿Seguridad psicológica?
Sí. Ella ha demostrado empíricamente que la innovación, esta idea tan repetida en Silicon Valley de falla rápido y aprender barato, es un mito inalcanzable si la cultura corporativa está basada en el castigo.
Totalmente lógico.
O sea, en una organización tradicional, un empleado que propone integrar un nuevo algoritmo y fracasa en el intento suele ser marginado o directamente pierde oportunidades de ascenso.
Se le penaliza por intentar algo nuevo.
Exacto. En cambio, en una organización sin miedo, como las llama Edmondson, el fallo temprano en un entorno controlado se documenta de forma transparente, se extraen los datos de por qué no funcionó el modelo y se itera la siguiente versión sin que haya represalias personales contra el empleado.
¿Sabes? Me genera un poco de ruido intentar conciliar esas dos posturas.
¿En qué sentido?
Porque, a ver, se argumenta, y respaldado por pensadores del calibre de Drucker y Ussim, que la rendición de cuentas es absoluta, ¿no? Que el líder carga con el peso intransferible de los fracasos de la máquina y las malas decisiones.
Ajá, la responsabilidad final.
Pero al mismo tiempo, se plantea esta visión de Edmondson de la seguridad psicológica, donde los equipos deben tener total libertad para fallar rápido y experimentar sin temor a las consecuencias. O sea, a simple vista, pedir responsabilidad estricta por un lado y aplaudir el fracaso experimental por otro parece una contradicción que destrozaría los nervios de cualquier directivo.
Es una excelente observación. Es una tensión genuina en el diseño organizacional actual, pero se resuelve entendiendo los límites del entorno de experimentación. O sea, no se trata de liberar herramientas no probadas directamente en el núcleo del negocio que da dinero.
Claro, ya entiendo. Es la diferencia monumental entre la cocina de prueba y el comedor principal en un restaurante.
Exactamente esa es la imagen.
O sea, si un chef quiere inventar una técnica gastronómica radicalmente nueva usando ingredientes moleculares rarísimos, no la pone directamente en el menú de degustación de su restaurante con 3 estrellas Michelin un sábado por la noche, arriesgándose a intoxicar a los críticos gastronómicos.
Sería el fin de su carrera.
Sería el fin. Lo que hace es encerrarse en la cocina de prueba un martes por la mañana con 3 de sus colegas de confianza. Experimentan, la receta sale terrible, tiran los platos a la basura, analizan por qué falló la emulsión y lo intentan de nuevo al día siguiente.
Y hay total seguridad psicológica dentro de ese laboratorio.
Exacto. Ahí nadie es despedido por quemar una salsa en la fase de prueba. Pero una vez que el proceso está pulido, validado científicamente y se sirve al público, la rendición de cuentas sobre la calidad y la seguridad de ese plato vuelve a ser absoluta y recae al 100% sobre el chef ejecutivo.
Esa es la definición exacta de agilidad estructurada. Es lo que permite que las grandes corporaciones se muevan a la velocidad de las startups en sus laboratorios de innovación, asimilando nuevas capacidades biodigitales constantemente.
Pero protegiendo el negocio principal.
Sí, protegiendo con rigidez extrema la operación que mantiene viva a la empresa. Y dirigir ese delicado equilibrio entre el laboratorio de pruebas y la sala de juntas requiere líderes excepcionales, que sean capaces de ser puente y amortiguador al mismo tiempo.
Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan? Más allá de la teoría organizacional compleja, el mensaje central de los documentos de Oberth resuena de manera profunda independientemente del tamaño del equipo que se dirija.
Totalmente. Aplica en todos los niveles.
Ya sea que se esté al mando de una multinacional con miles de empleados, gestionando una pequeña agencia creativa o simplemente intentando navegar la propia carrera profesional en una década definida por la disrupción constante.
Es un reto transversal.
Lo es. El futuro, francamente, no está reservado para los puristas de la tecnología que ignoran olímpicamente el factor humano, ni tampoco es para los tradicionalistas que rechazan por miedo el poder de los datos.
Ninguno de los dos extremos va a sobrevivir.
Exacto. El futuro pertenece a quienes logran lo que instituciones como el HeartMath Institute y neurocientíficos de la talla de Antonio Damasio denominan coherencia cerebro-corazón.
Y eso, en términos prácticos, se trata de entender que las decisiones de alto impacto ya no provienen de un solo origen.
Es la integración total que plantea Edgar Morán en su estudio del pensamiento complejo. El éxito moderno radica en amalgamar lo visible, que está representado por los millones de datos, métricas y simulaciones que la máquina pone en la pantalla, con lo emergente.
Lo emergente, que es tan humano.
Es la sabiduría táctica, la empatía y la experiencia de vida que solo, pero de verdad solo, posee el ser humano. Porque como advierte Yuval Noah Harari sobre los grandes retos de este siglo, la ventaja competitiva definitiva sigue siendo profundamente humana.
Pero solo será insuperable si está íntimamente amplificada por la tecnología.
Quien logre domar la potencia bruta de los algoritmos mientras cultiva incansablemente su propia humanidad, dominará las reglas de esta nueva era.
Y sabes, al contemplar la profundidad de esta convergencia entre silicio y biología, surge una reflexión final que redefine nuestra concepción misma del trabajo. Si la gestión del miedo en los equipos, el desarrollo de la intuición ejecutiva y las decisiones estratégicas más críticas de una organización terminan entrelazándose de manera tan indisoluble con las predicciones y simulaciones masivas de una inteligencia artificial, llegará un punto en el horizonte corporativo donde el éxito deslumbrante de un líder biodigital deje de ser considerado un triunfo del ingenio humano para ser catalogado como la simple ejecución perfecta de una directriz algorítmica, donde termina exactamente el instinto de la especie y donde empieza a gobernar de manera invisible la lógica de la máquina.